Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y aquí en Poniendo las Calles, que no somos un programa de política, somos un programa de buen rollo, de noticias positivas, de noticias que nos hacen sentir bien, demostramos que en el mundo ocurren cosas que molan, que la vida es una pasada y que nos gusta aprovecharlo y exprimirla al máximo. Y sobre todo contarte cosas que a lo mejor, si no nos escuchas, no te vas a enterar por ahí. Fíjate, esto es una historia, una noticia que hemos encontrado en los medios, y digo, esto es perfecto para nuestros ponedores. Porque poco a poco, pues, parece que las cosas empiezan a cambiar, los equipos de fútbol femeninos empiezan a dar sopas con ondas a los masculinos, en categorías inferiores, claro, que es cuando les dejan enfrentarse. Bueno, pues atención, porque el año pasado te hablaba del Lleida, que hizo historia en el mes de abril al ganar la Liga Infantil de Segunda. Todos los demás equipos eran masculinos, pero estas chicas de entre 12 y 13 años se impusieron y consiguieron el título varias jornadas antes de que acabara el campeonato. Ahora que el equipo alevín A femenino del Valencia, para que sigue los pasos de sus compañeras catalanas, están funcionando muy bien. Fíjate, en una liga de conjuntos masculinos, estas niñas de 11 años son las reinas. Lo mejor es lo que dicen sus rivales de ellas. Por ejemplo, el director deportivo de uno de los equipos que las ha sufrido comentó tras el partido que eran muy buenas, que estaban coordinadas, muy bien preparadas y físicamente eran muy fuertes. Van muy bien a la disputa, juegan con intensidad, meten cuerpo y son duras cuando tienen que serlo. De momento, las del Valencia han ganado todos los partidos de liga disputados, los 14, y claro, están liderando la clasificación. Con 90 goles a favor y 4 en contra, pues son intratables. Cuando sean cadetes ya no van a poder jugar con chicos, porque las diferencias físicas serán más notables, pero ahora, que lo único que marca la diferencia es la técnica, desde luego no tienen rival. Digo yo que qué importante es la labor del deporte de base que está haciendo por la igualdad. Está muy bien que las chicas ya no teman apuntarse a un equipo de fútbol, de baloncesto, de lo que quieran. Pues la verdad es que es muy importante que sean bien recibidas y sean valoradas, que es como empieza a ser, por fin está siendo ya así. Así que esta es la clave, la educación es básica y nos encanta además destacarlo aquí en directo en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y hasta las 6 de la mañana, un montón de historias para nuestros ponedores. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué les vamos a contar?
Pues mira, en los próximos minutos, hablando precisamente de esto del deporte femenino, van a venir al estudio dos jugadoras de la selección femenina de rugby.
Claro.
Vienen a demostrarnos que hay ciertos estereotipos que son fáciles de romper. Han lanzado una campaña para concienciar a la sociedad de que una mujer puede jugar al deporte que quiera. Y van a estar con nosotros Lourdes Almeida y Carlota Méliz. Y también estaremos con Miguel Ángel Almodóvar. Nos enteraremos de algunos productos que son muy de esta época, en especial del mes de febrero. Por ejemplo, ¿sabes qué es la lamprea?
La lamprea, sí, es un pescado, ¿no?
Bueno, enseguida te lo contamos.
Creo, vale, lo vamos a hablar con Miguel Ángel dentro de un rato. Roberto Palo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días y fresquitos.
Fresquito, ¿verdad? Miércoles sí. 7 de febrero y el tiempo que no cambia.
Ay, es miércoles 7 de febrero, perdona, porque mira, había sacado el de
enero, octubre. Pues
venga, muchas gracias. Bueno, en Baleares, extremo nordeste de Cataluña, en Galicia, en el Cantábrico, en Navarra y La Rioja, se esperan precipitaciones. Hay que tener especialmente cuidado en Canarias, porque pueden llegar acompañadas con fuertes tormentas. La cota de nieve, que es una de las noticias del día, va a estar entre los 100 y los 500 metros, es decir, que muy poquito, que alguno sea un poquito de alto, puede que le nieve en la sesera. En el norte peninsular, eso sí, hay que descartar ocasionalmente alcance el nivel del mar en el litoral cantábrico oriental. En Canarias, en torno a 1.700 metros, va subiendo. Y bueno, que las temperaturas, como decimos otra vez, que los grajos se vuelven a confundir con los topos. O sea, que hace fresquito, que va a helar, que cuidado sobre todo en los lugares donde haya nevado estos días, porque ahora las heladas hacen, pues eso, que se convierta todo en hielo y que sean, pues, intransitables muchas de las calles, carreteras. Precaución para que no haya, pues, ninguna fractura y sobre todo con nuestros ponedores que tienen que ir con la rosca, con la furgona, con el camión, con el coche, trasladarse, con la moto, pues muchísima prudencia, porque ya sabemos que la carretera en esto puede ser un peligro.
Un abrazo bien fuerte a la gente que está en carretera escuchándonos a través de la radio. Mil gracias y muchísima precaución. Gracias, Robert. Bea, nuestros ponedores hacen una labor fundamental para que España no deje de producir incluso a estas horas,
Es muy importante lo que estamos haciendo, porque claro, por la mañana, si no, mucha gente no podría ir a comprar al supermercado.
Exacto.
O no podría, bueno, pues ir al hospital a las 4 de la mañana. Correcto. Porque se encuentre mal. Es muy importante la labor de los ponedores de calles. Nosotros queremos que nos cuentes lo que tú estás haciendo. Si nos estás escuchando, es que eres un ponedor ponedor de calles y por eso tienes que llamarnos. Vamos a escuchar a algunos que ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles solo por haber marcado un número de teléfono.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo te llamas?
Me llamo Manuel.
Manuel, ¿dónde estás?
Pues ahora mismo estoy subiendo un poquito aquí en Leganés, que estoy repartiendo repuestos de electrodomésticos y estoy aquí sacando caja.
Ya me imagino. Ahora mismo, ¿qué pieza tienes en la mano?
Hombre, pues ahora mismo parece que es un tambor de una lavadora.
Oye, Manuel, ¿y cómo es que nos escuchas a nosotros?
Empecé esta ruta en que volví de las vacaciones de verano, uh-huh, el 4 de septiembre, y ya me metieron en la ruta esta de noche y desde ese día, algún día más antes sí que os había escuchado algún viaje así que me había tocado de noche, uh-huh, y dije, pues bueno, oye, por lo menos un ratico entretenido y oye, por lo menos un poquito de caña que deis a otras nochadores o madrugadores, según lo que toque.
Claro, es que hay de todo, ¿eh? Cristina, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás aquí en el estudio a mi derecha. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 19 años.
¿Y qué haces en un programa de radio en directo a esta hora?
Pues yo estudio marketing y comunicación digital y tengo una asignatura que es radio y nos han dicho que hagamos un trabajo y me ha parecido muy buena idea y me apetecía mucho venir a un programa en directo de la uh-huh COPE.
Ajá. ¿Y tú te imaginabas que hubiese tanta gente y tanta actividad a esta hora?
Para nada. Se está suponiendo que había hasta un bebé esta mañana. O sea,
pero sí es cierto que hemos tenido un ponedor de un año.
Es verdad.
Una ponedora de 19 años.
¿Cómo vienen las generaciones, ¿eh? ¿Y ahora tú qué tienes que hacer? Con esta visita que nos has hecho hoy, ¿qué tienes que hacer?
A ver, el tema es libre. Mi profesor me ha dicho que se me puede ir la olla todo lo que quiera, pero...
Pues este programa está muy bien para que se vaya la olla.
Todavía no tengo muy bien pensado lo que quiero hacer. No sé, esta tarde me voy a poner a escribir y ajá, a ver qué sale.
Y nos tienes que decir la nota que te ponen, ¿vale?
Vale.
Poniendo las calles.
5 y 12 horas menos en Canarias. Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y ya tienen el diploma oficial de ponedor de calle. Lo digo más que nada porque hay gente que sigue preguntando qué hay que hacer para tener un diploma.
Vamos a repetir el teléfono porque alguno todavía no lo tiene apuntado. 950-6006. Ahí nos llamas, entras en directo y te llevas ese diploma. También puedes comentar el programa con nosotros en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles.
Hay ponedores que deciden tirar de placa, deciden identificarse como lo que son ponedores. Hay un WhatsApp de audio para que podáis decirnos quiénes sois. 662-942-605, ponedores que tiran de placa.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Buenas noches, Bea. Aquí ya introducido en la noche, aquí en las Palmas de Gran Canaria, Antonio Rodríguez, vigilando el can Reina Sofía de las Palmas de Gran Canaria.
Qué grande.
Soy ponedor.
Mírale.
Bien.
Buenos días, ponedores. Y muchas gracias por el programa, Pulpo.
Gracias.
Porque nos hace llevar a la noche mucho más amable.
Hombre.
Quisiera comentar que uh-huh un empresario de Córdoba ha tasado a los gaditanos de flojo. Yo le diría que se tomase un poquito de café de ese de máquina para que evacue las ideas derrotistas que tiene. Hay que hacer unidad y así ir al país para adelante. Un abrazo para mi amigo Uki, que está en el muelle trabajando.
Olé, qué
pasando
bueno
frío, igual que yo. Y somos de Cádiz.
¡En la qué puerta grande de la radio! ¡Mario! Esta vez apela de frío,
frío,
esperando que venga el pulpo, pulpo con la llave, el jodido tío, soy ponedor.
Gracias.
Hablando de canciones de autobús,
qué
mira.
Bonito. Es una canción de autobús, o sea, es maravilloso. 662-942-605, WhatsApp de audio. Si nos quieres seguir escuchando, es porque eres un ponedor. Juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A la gente que está en la cama. Hay mucha gente que dice, Pulpo, yo me tendría que levantar dentro de un rato, pero siempre pongo la radio a las 5 y empiezo a recibir vida y buen rollo a través de mi despertador. Bueno, pues mil gracias por estar con nosotros. Esta canción simplemente me tiene enamorado. Me encanta.
Deja que se enteren como yo te quiero y como tú me quieres. Deja que nos miren. Cuando te enamores no te quejes. Deja que mi alma brille. Dime qué hago. ¿Qué hago contigo? No me des pena por mi vida. Te lo pido. De verdad no tengo miedo. Pero ahora es cuando quiero. Que me dejes que te mire. Puedo. Tú eres una necesidad.
con un par de besos. Tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar.
5:16, hora menos en Canarias. Buenos días, España. Hoy es un día maravilloso. Hoy toca vivir, toca disfrutar. 7 de febrero. Hay un montón de gente que se pone en marcha ahora y otros tantos llevan muchas horas trabajando y otros intentando dormir.
A Celia Ramírez la tenemos en Tomelloso. Y mira qué mensaje tan dulce.
A ver.
Muchísimos besitos para un joven bombón encantador y una dulce compañera llena de bondad, una niñita dulce y un pastelito muy especial. Oh, esto para ti y para mí.
Qué bonito,
de
por
Celia
favor.
Ramírez.
Que decías tú que no podías, ¿eh?
¿Qué te parece? Esto es muerte por azúcar.
Esto es una maravilla. Esto es una maravilla.
Es un atracón de azúcar, pero hombre, esto siempre viene bien. Que te digan estas cositas.
Tenemos una audiencia muy generosa, de
pues
verdad.
Sí, pues sí. José Luis también está en Tabarnia, dice. Esperando ya la primera manifestación impacientemente. Estáis todos invitados a venir. Un saludo. Creo que es el 25 de febrero, ¿no? ¿La han convocado?
Sí, aproximadamente el 25, ¿no?
Isaac Cabello, os llevo escuchando desde hace muy poco. Enhorabuena por el programa, Isaac, que es nuevo.
Gracias, Isaac, bienvenido.
Juli, como cada noche, disfrutando de la magia de la radio porque hacéis magia. Charlie Kraus, feliz día, equipazo, gracias por derrochar tanta alegría, felicidades. Y David Pérez, cuidado con las carreteras que están congeladas. Acabo de salir de Madrid y en el kilómetro 4 de la A2, entrando a la capital, a Madrid, justo antes de la salida a la M30, se ha estampado un coche.
Wow.
Y hay ahora mismo dos carriles cortados. Mucha precaución.
Para eso también tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006. Cualquier incidencia, estamos aquí en directo para trasladarla a toda la audiencia y que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo. Raúl Rincón, buenos días, hermano.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás ahora mismo, Raúl? Me han dicho que estás en Pamplona, ¿verdad?
Sí, en la cuenca de Pamplona con un quitanieve.
Ajá, ¿y cómo está la carretera?
La verdad que nieve no ha caído nada, pero aquí echando sal para que no pase lo que acabéis de decir y evitando el hielo.
Ajá, fíjate, tienes un compañero que se llama Antonio Corral Miguel que nos acaba de escribir en Facebook y nos dice buenos días pasando la quitanieves por el Puerto del Escudo. Claro, es que hay muchísima gente ahora que estáis haciendo una labor fundamental para que se pueda transitar por muchas carreteras.
Pues sí, la verdad que sí. Yo llego desde las 6 de la tarde de ayer y acabo ya a las 6 de la mañana y vengo a cantar para intentar que no pase ninguna desgracia.
Raúl, desde tu puesto en el camión, cuando estás quitando nieve con la pala, también tienes que pasar miedo, ¿no? Porque te enfrentas a situaciones bastante comprometidas.
Hombre, la verdad es que sí, ¿eh? Cuando está cayendo fuerte la nieve, llega un momento en el que no distingues ni a qué velocidad vas, porque te parece todo igual, no tienes referencias y tienes que ir con mucho cuidado.
Por lo general, detrás de ti suele ir luego la Guardia Civil abriendo la carretera si ha quedado restablecida, ¿no?
Sí, pero intentamos que no ocurra, intentamos que no llegue a cerrarse nunca.
Ajá. Qué barbaridad, Raúl. O sea, es que yo creo que lo de que estamos poniendo las calles, ya casi esto es literal en tu caso, ¿no, Raúl?
Sí, la verdad es que sí, que aquí llevamos toda la cuenca, pues todos los pueblecitos y todas las carreteras pequeñas y luego las principales.
Claro. O sea, que esos camiones que se les acopla una pala para retirar la nieve, a la vez, si no retiran la nieve, también pueden estar esparciendo sal.
A la vez están haciendo exactamente, atrás llevamos la salera y vamos echando sal, podemos graduar la salera y depende de la carretera, es más cantidad o menos.
Claro. Pues Raúl, te vamos a mandar un diploma oficial de ponedor de calles. Un abrazo enorme y me imagino que la camiseta va por debajo del calzoncillo, ¿verdad?
Sí, sí, aunque aquí dentro del camión no hace mucho frío, la verdad.
Qué bien, pues me alegro por ti. Mil gracias por escucharnos, hermano.
Venga, un abrazo a los dos.
Hasta luego, Raúl. Las 5:19 de la mañana, hora menos en Canarias, a partir de las 6. Carlos Herrera está en COPE. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Y qué se va a contar hoy, Herrera?
Pues mira, a partir de las 6, muy pendientes del temporal, precisamente, pero muy en la onda de lo que acaba de contar Raúl, porque si se anuncia nevadas y frío intenso para este miércoles también, pero las nevadas irán remitiendo a medida que el día vaya terminando. Así que, pero seguimos teniendo mucho frío, ¿eh? Temperaturas bajo cero en buena parte de España, con lo cual esas placas de hielo son muy peligrosas, seguramente hayan provocado más que otro percance en nuestras carreteras. Joaquín Leguina, Vieito Rubido y Ramón Pérez Maura van a ser los encargados de analizar lo que pasa en España y en el mundo. Por ejemplo, que la Bolsa de Nueva York el lunes se pega el batacazo histórico y el martes recupera buena parte de las ganancias. Hoy vamos a explicar cómo funcionan las bolsas, cómo puede darse fenómenos de este tipo que arrastraron a todas las bolsas mundiales, así que está previsto que hoy el IBEX, las bolsas españolas, puedan recuperar parte, buena parte de las pérdidas de ayer. Pendientes de Taiwán, porque nos acaban de decir los equipos de rescate que se busca a casi 180, 177 creo recordar que era la cifra, personas desaparecidas.
Vaya.
Tras el terremoto, en el que de momento se contabilizan oficialmente 2 víctimas mortales, pero insistimos, se busca a casi 180 personas entre los escombros de los edificios dañados.
Qué horror.
Por este temblor en Taiwán. En un día en que también vamos a saber más sobre la criptografía, porque nos visita Carlos Tarranilla, que ha escrito sobre esta ciencia y que nos va a explicar qué es la criptografía.
Muchas gracias, Dani Trigo.
Adiós.
5:21, hora menos en Canarias, miércoles 7 de febrero, Santo Ricardo Rey, Juliana Viuda y Guarino Obispo. Estamos en la semana de AC/DC como artista de la semana. Lo habéis pedido los ponedores de calles. Uno de ellos, yo no sé si es Javier Romero, nuestro gran cocinero, un Javier Romero, que nos manda unas rosquillitas que tiene una pinta maravillosa en Facebook. Javier, mil gracias por escucharnos. Además, nosotros te seguimos también en tu blog de cocina familiar. Mil gracias, Javier, por estar con nosotros. Hablamos de los AC/DC. La canción que te voy a poner hoy se grabó en el 75, la banda australiana, en su álbum TNT, y la versión internacional del High Voltage. Fue una canción compuesta por Bon Scott, por Angus Young y por Malcolm Young. La canción apareció posteriormente en el álbum en vivo del 92, el Live. Brian Johnson recogió el testigo y se puso a cantarla él. Esta es la original, 5:22, levantando España con energía y con mucha fuerza. ¡Venga, que es miércoles! ¡Adelante! En la cadena COPE estamos poniendo las calles. Nuestro saludo para César, también para Miguel y para Patricia, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Yo creo que esta pregunta nos la hemos hecho en más de una ocasión. Eso de este deporte solamente es de chicos. Bueno, parece raro que en pleno siglo XXI todavía haya que luchar contra determinados estereotipos. ¿Por qué no va a poder jugar al fútbol una chica, digo yo? O incluso al rugby. Todavía se escucha en los campos y en los colegios eso de marimacho, o las chicas que deciden practicar deportes que, por la sociedad, lo ha decidido establecer que solamente son de hombres. Bueno, atención, porque la selección española femenina de rugby ha decidido terminar con esta situación. Han lanzado una campaña en la que protestan por los estereotipos machistas que hay alrededor de los deportes que implican contacto o que son de fuerza. Hoy nos acompañan en directo en nuestro estudio Encarna Sánchez, nos acompaña Lourdes Almeida y también Carlota Meliz, jugadoras de las selecciones femeninas de rugby, y están aquí con muchísimo frío o con cara de frío. Chicas, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
La cara de frío, la nariz roja como el rey el otro día en Davos, ¿no?
Claro, las horas es lo que tiene.
De verdad. Bueno, ahora nos vamos a poner algo calentito porque no vean la que está cayendo ahí fuera. Bueno, chicas, lo primero de todo, ¿por qué decidisteis empezar a jugar al rugby?
A mí me engañaron en la universidad, entraron en mi clase de anatomía y me dijeron, ven a probar esto. Y yo pues lo probé. Ajá. Y me enganché.
¿Pero ya tenías alguna noción de lo que era el rugby?
No, para nada. Yo vengo del tenis. Y es un deporte completamente distinto.
Eso te iba a decir. ¿En qué momento te diste cuenta que para jugar al rugby no necesitabas la raqueta?
Pues en cuanto cuando fui al campo y me dijeron, no, así tal como estás, ponte a jugar. Y yo pues me puse a jugar.
¿Y abandonaste el tenis para siempre?
Ya lo dejé un par de años antes.
Uh-huh. ¿Y a ti te pasó lo mismo?
Qué va, yo me engañé sola. Yo cuando llegué aquí a Madrid para estudiar quería empezar en la universidad a jugar a algo que era balonmano, mi deporte de siempre. Y antes de venir ya miré si había competición, no había. Y entonces estuve buscando los deportes que había disponibles en la universidad y vi rugby. Dije, uy, va, ¿esto qué es? Yo tengo que saber qué es esto porque conocía todos los deportes menos rugby. Uh-huh. Y lo busqué, vi un par de vídeos y me llamó mucho la atención y dije, guau, yo tengo que conocer esto. Y me metí.
Uh-huh. Por lo general, los deportes siempre nos insuflan valores, nos enseñan, nos aportan valores. ¿El rugby qué valor creéis que os está aportando a vosotras?
A mí, sinceramente, me ha aportado muchísimo. No solamente me ha aportado uno, me ha aportado muchísimos, pero la humildad, el respeto, el sacrificio, creo que son tres de los valores que más he tenido presentes desde que juego a rugby.
Uh-huh. ¿Y a ti también te pasa lo mismo con respecto a los valores?
Sí, igual. Yo lo veo, el rugby lo veo un poco como la vida, ¿no? Uh-huh. Que te da golpes y aún... Y da igual la grandeza de ese golpe que te tienes que levantar y seguir para adelante.
Oye, ¿y cómo reaccionan en casa cuando decís que me he apuntado a rugby, que quiero ser algo importante el día de mañana en el rugby?
No, lo planteamos ni de coña. O sea...
esa pregunta no te la haces.
No, ¿verdad?
No, empiezas a jugar y te enamoras, de repente estás tan metido que entrenas, bueno, a mí me pasó que entrenaba a todas horas, entrenaba con la universidad, con los chicos, con las chicas, claro. Empecé a ir al federado, de repente mi vida era rugby. Me levantaba, me iba a entrenar, todo, me veía partidos. Bueno, he de decir también que dejé a mi antigua pareja y mi actual pareja es de rugby.
Claro.
Hice como un cambio.
Claro.
Todo era sobre rugby. Uh-huh. Y cuando menos te lo esperas, recibes una llamada de Maribel. Hola, Maribel, nuestra secretaria de la federación, que estás convocada y pues creo que compartimos las dos, es una de las mejores llamadas que sí.
Qué bueno, y a partir de entonces, ¿os preparáis físicamente también para darlo todo en el rugby?
¿Cambia
la alimentación, el entrenamiento? Todo cambia, ¿no? Es un deporte muy especial.
Sí, es que todo cuenta. Contra más fuerte estés, mejor vas a aportar a tus compañeros y a tu equipo. Entonces,
uh-huh. El rugby requiere de mucha velocidad también, de mucha táctica.
Bueno, ahora cada vez más. Uh-huh. Pero también si tienes un cuerpito grande, ayuda.
Bueno, ¿no?
Como ahora mismo nosotras, de hecho, somos dos perfiles muy distintos.
Muy distintos.
Ella es más rápida, mucho más, tiene un juego más...
Tiene cara
más
liebre.
Más inteligente.
¿Eh?
Sí,
tiene cara de liebre. Tiene que coger y correr por ahí por la banda que no veas.
Sí, sí. Igual que pasa en rugby como en otros deportes, a veces pues utilizas una ventaja física o utilizas una ventaja de reglamento y mental, por decirlo así. Utilizas más la táctica, vale, juego por aquí, por allí, y luego también pues puedes utilizar la ventaja física.
Qué bueno.
Y aquí estamos dos perfiles totalmente diferentes.
Qué bueno. ¿Tenéis vuestros gritos de guerra? ¿Alguna táctica cuando alguien quiera recibir el balón? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué os decís?
Bueno, como yo creo que como todos los deportes, ¿no? Comunicas un poco, uh-huh. Pues en defensa, estoy interno, es mía balón, mía interno, ojo Lala, ojo lo que sea.
¡Qué bueno! Claro, es que es el lenguaje del rugby. Y con respecto a este deporte en España, ¿cómo estamos? ¿Se practica mucho? cada vez más hay tendencia.
Yo creo que ahora mismo estamos en un muy buen momento porque, claro, acabamos de pasar los Juegos Olímpicos en el que debutó el rugby seven como deporte olímpico y bueno, pues a partir de ahí luego también ha habido mundial femenino. La verdad es que ¿cómo te lo digo? Los medios de comunicación se están haciendo mucho eco también con el rugby, se están implicando muchísimo más, están entrando patrocinadores importantes y como Iberdrola ahora mismo está patrocinando nuestra liga y la verdad es que se nota que las fichas aumentan, ya no solamente femenino, sino que el rugby como tal, como deporte, está aumentando muchísimo las fichas y esto evidentemente es una consecuencia de toda la visibilidad que existe y que yo creo que también un poco al ser un deporte que cada vez se conoce más, la gente pierde esos prejuicios que hay solamente con el deporte, que si es muy muy rudo, muy muy bestia, que para nada es así, y la gente al conocerlo mejor se quita esos prejuicios de encima, lleva a los niños, las escuelas crecen y el deporte como en sí mejora.
Es que tienes toda la razón. A mí me duele mucho cuando crecen los estereotipos, cuando la gente ve que un deporte solamente es para un sexo o para los chicos o para las chicas y resulta que no, que perfectamente puede jugar todo el mundo.
Bueno, sí, a ver, creo que el rugby, es que justo hace nada estuve hablando de esto. Creo que el rugby tiene dos tipos de prejuicio. Tiene lo primero que aparece es que el deporte en sí es muy fuerte, que
violento.
Claro, sí, muy violento, que golpes que se dan, que y para nada. O sea, estos son comentarios propios de gente que no lo conoce.
Claro.
Y a partir de ahí es cuando ya entra el prejuicio de que un deporte con esas características no puede ser para chicas. Bueno, pues yo creo que primero hay que trabajar hay que trabajar para que la gente conozca el rugby, lo que es el rugby, y evidentemente también para que esos deportes de contacto y tal, que no, ¿cómo que no son para chicas? No. Pero creo que hay que trabajar en dos ámbitos.
Sí, tanto igual que en deportes como la danza, por ejemplo, claro. Yo lo veo así.
¿Cómo reaccionáis cuando escucháis un comentario de, joder, vaya marimacho, vaya, madre mía? Esas cosas tienen que sentar mal y desgraciadamente las tenéis que escuchar.
Bueno, ahora que llevamos ya bastantes años metidas en el mundo del rugby, cuando estás metida en este mundo no es muy, muy...
No es muy común.
No, porque todo el mundo ya lo acepta.
Correcto.
Cuando empezamos, y yo por ejemplo que vengo del tenis, que es un deporte así bastante elitista, sí que empecé y escuchaba, pero ¿cómo vas a meterte ahí? Pero en el anuncio, Bea, que es una de las chicas que juega con nosotras, dijo, ¿cómo vas a ir con esas piernas de señorita? Y yo recuerdo a mi abuela que me decía, pero por favor, ¿cómo te vas a poner un vestido con esas piernas tan marcadas? Y yo, bueno, pues es que es lo que hay.
Es que soy así. Oye, pues qué bien. Y decís que Iberdrola, por ejemplo, se está apoyando, ¿no?
Sí, Iberdrola es el patrocinador actual de la máxima división de rugby femenino, que es la, pues bueno, pues ahora precisamente se llama la Liga Iberdrola, que es la primera liga, la liga nacional del rugby senior femenino.
Ahora mismo hay un montón de audiencia, hay muchísima gente que nos está escuchando, pero no son de vuestra edad. Yo creo que la gente más jovencita está ahora mismo dormida.
Pero
están escuchando los papás y las mamás.
Sí, eso es importante.
Entonces es muy importante, o sea, dirigiros a ellos y decirles que no pasa nada porque sus hijas se quieran dedicar a un deporte que mayoritariamente estamos acostumbrados a verlo solamente en chicos.
Bueno, yo creo que empezaría diciéndoles que primero... Intenten ver un partido, intenten conocer un poco el deporte. Si lo que quieren es apuntarles a un deporte para a los niños para que se muevan, para que conozcan gente, si quieren perderle un poco el miedo, que primero conozcan lo que es y que en función de... O sea, a partir de que ya sepan lo que es realmente, entonces que les apunten. Y yo, evidentemente, les recomiendo 100% que les apunten porque es un deporte que, como decía Carlota, no es solamente un me voy a hacer esto, me vuelvo a casa. No. El rugby te aporta muchísimos valores y aparte te adentra en otra familia.
Claro.
Se convierte en otra familia para todos los niños porque... yo creo que van al colegio, pero luego cuando van a entrenar están con sus compañeros, se lo pasan bien, se pegan, entre comillas, ¿vale?
Por supuesto.
Se pegan entre ellos porque es un deporte de contacto, pero creo que es un deporte en el que, como todo el mundo encaja, nadie queda excluido. Personas más grandes, más pequeñas, más rápidas, más lentas, como todas las personas pueden estar en un equipo de rugby, uh-huh, hace que los compañeros se quieran entre ellos, que pues precisamente eso, que se quiten prejuicios de tú no puedes porque estás gordo, tú no puedes porque eres muy delgado. No, como en rugby todo el mundo puede estar, oh, en el, vale, equipo. Uh-huh.
Cada persona aporta algo.
Qué bien.
Y claro, cada niño, sea como sea, tiene un hueco en ese equipo. Uh-huh. Y sea tímido. ¿Es tímido? Vale, es tímido, pero luego aporta sus cosas. Yo, por ejemplo, estamos entrenando las dos a equipos inferiores del Sans Scrum. Uh-huh. Y en mi equipo tengo a una niña que es más grande que yo.
Fíjate.
Es más grande que yo, o sea, es enorme. Y luego tengo a un niño que me llega por el hombro. Uh-huh. Y cada uno son tan distintos entre ellos, pero es que se llevan tan bien. Y es maravilloso ver cómo gente tan distinta...
Qué bueno.
Comparte algo y, qué bueno, y van todos a una en un campo y luchan por algo juntos de esa manera.
Qué gozada.
Y aparte, a mí me gustaría decir algo que, por ejemplo, en los equipos en los que hay menos chicas, porque ahora pues se sigue viendo que hay más chicos que chicas apuntados, los chicos acaban teniendo una especie de conducta de protección hacia las niñas. Aunque no lo reconozcan y no lo, uh-huh, esto, pero se acaba viendo y cómo se cuidan entre ellos. Este es mi compañero, ¿sabes? Tú con este no te metes,
claro,
o con esta, o se acaban queriendo muchísimo.
Qué bien. Oye, qué gozada conoceros, ¿no?
Igualmente.
Gracias.
Es que está bien, a mí me gusta en este programa dar voz a la gente que no suele acaparar los medios de comunicación. Sí, de vez en cuando vienen artistas de primer nivel, pero otras veces atendemos a gente que está aportando cosas que nos llaman la atención y que además queremos que la gente sepa lo que hacéis. Nos ha llamado mucho la atención, así que os vaya muy bien, chicas.
Pues muchas gracias. Agradecerte que nos des un poco de voz y,
claro que sí,
que se vea más rugby.
Claro, por supuesto. Sí. Pues Carlota, Lourdes, que os vaya súper bien. No os quiero preguntar nada más. Lo que quiero es que os abriguéis muchísimo, que está haciendo muchísimo frío ahí fuera, sí, y que las calles todavía están sin poner, ¿eh?
Oye, y tú anímate, ¿eh? Vente a probar a...
Eso.
Nosotros estamos allí esperándote. Entonces.
Exacto.
Sí, es que no lo sé.
Hay gente de todas las edades, ya te lo digo.
Sí, sí.
Yo estoy empezando a correr, corro de vez en cuando, pero esto no sé si atreverme, ¿eh? Porque hay veces que os dais unas zascas que no veas, ¿eh?
Bueno, pero si no lo pruebas, hay gente que no se atreve y luego se queda.
No contaba yo con esto. Bueno, chicas, me lo pienso, ¿vale?
Muy bien.
Un beso, sí, sí, gracias por venir.
A ti.
Igualmente.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Sabes lo del premiaco de tiempo de juego?
¿Lo del premiaco? No.
Pues me han dicho que los de tiempo de juego regalan 10.000 euros.
Pon la radio el sábado y el domingo, que te contamos cómo llevarte el premiaco de tiempo de juego. Los 10.000 euros.
10.000 euros.
Yo quiero.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española.
El de la cadena COPE.
Y 38 a las 5 de la mañana, ahora menos en Canarias, un montón de mensajes, un montón de vida en nuestro facebook.com/ poniendo las calles.
Sergio Ramos, que no es el jugador del Real Madrid, porque se está en Fuenteovejuna a 1 grado bajo cero a desayunar, que me operan en horas de un brazo. Manolo, desear a los ingenieros en comunicación terrestre, es decir, a los camioneros, un cómodo viaje, ya que el clima es incómodo. Desde Valencia, un abrazo. Y Matías Goldberg, saludos a todos desde Buenos Aires, con mucho calor por aquí, os escucho seguido, dice, vamos ponedores.
Muchísimas gracias. Mira lo que nos manda la parroquia Lourdes de la Val d'Uso. Nos manda un acrónimo con el nombre de este programa de radio, Poniendo las Calles. Ponedores, imaginaoslo en vertical, de arriba abajo, ¿no? Poniendo las calles. Con la P, postrada avanza la noche, ocultada en su manto, negando a la luz su encanto, inhibiendo los colores, emperatriz sobre soberana, navegando con Morfeo, da rienda suelta al sueño, obsequiando con descanso. Lentamente espera el alba, anuncios de nuevo día, señales que el cielo envía, con sus tonos gris y malva, acompañan a la luna, los que poniendo a las calles lograrán que cumplan planes. El que aún está en ayunas, su desvelo es impagable, logrando que la mañana amanezca pura y clara, creando un lugar agradable, ofuscando la desgana, poniendo la cara afable, embelesando a España. Precioso, 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 gracias a la parroquia Lourdes de la Val d'Uixó. 5:39, hora menos en Canarias.
Y Pedro López dice, muy buenos ponedores, 5 grados en Santurchi, y me pone específica, Bea Sele Santurchi, que ayer lo leíste mal. Lo siento, Pedro, ya lo leo bien, Santurchi.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Tengo que saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Marisol Méndez, David Morán, Gema de Ubrique y Marcelino Sánchez. Gracias por seguirnos y hacer con nosotros el primer despertador de la radio en España. Miguel Ángel Almodóvar, muy buenos días.
Buenos días.
Fresquito, ¿eh? Vienes de la calle y...
Bueno. Semanita esta, se está poniendo guapa, ¿no?
Madre mía,
es que... echábamos de menos la nieve.
Es verdad, y ahora...
No, lo que pasa es que la nieve en la ciudad es un horror, pero bueno.
Es que yo creo que además nos comportamos de diferente manera, ¿eh?
Sí, sí.
No sabemos conducir, hacemos muchas fotos cuando vamos conduciendo y esto no puede ser.
Sí, y luego pues hay una distribución, como es lógico, pues muy distinta de la sal. Hay sitios que están muy saladitos y otros que están sosísimos.
Es verdad, es verdad.
Y entonces ahí se ponen las placas, uh-huh, de mala manera.
Bueno, vamos a lo que vamos a hablar de nutrición, de cosas que nos alimentan y que nos sientan bien. Es verdad, y que el mes de febrero, bueno, es cortito, pero que sí tiene sus alimentos buenos para que no caigamos con enfermedades.
Sobre todo tiene tres alimentos, tres o cuatro, que son muy, muy típicos de febrero. Vamos a empezar con la estrella del mes, que a muchos les resultará insoportable y otros darían su vida, y la están dando, porque la verdad es que los precios que tiene la lamprea, que es de lo que vamos a hablar, sí, en Madrid y, bueno, en cualquier sitio, y supongo que en Pontevedra, que es donde la cogen también. Sí. La lamprea, la verdad es que vista, es una especie de serpiente marina. Recuerda mucho en la boca al alien este que aterrorizaba en la película del mismo nombre,
sí,
a la teniente Ripley, aquella, sí, ¿no? Ripley se llamaba, ¿no?
O teniente O'Neill.
No me acuerdo.
Ripley o O'Neill.
Bueno. En fin, era, la verdad es que era un bicho tremebundo, y así son un poco las lampreas. Lo cierto es que es un animalito, fíjate, que precedió a los dinosaurios. Antes de que hubiera dinosaurios en la Tierra ya había lampreas. Se supone que llevan aquí entre 450 y 500 millones de años.
¡Qué barbaridad!, ¿no?
Es un bicho, lo cual significa que es un bicho perfectamente adaptado. Le pasa como las cucarachas, son idénticas. Hay algunas
que se han encontrado todo, ¿eh?,
en ámbar, que son las de hace 250 millones de años, son exactamente iguales. Hay un libro precioso de Rita Levi Montalcini, la premio Nobel ya desaparecida tristemente de medicina, un libro precioso que se llama Elogio de la imperfección, hablando del ser humano. El ser humano ha llegado a lo que ha llegado porque es tan tremendamente imperfecto, nace tan desvalido. Pero bueno, vamos a hablar de las lampreas, que nacen muy, muy válidas. Se parece un poco a los salmones, es decir, nacen en agua dulce, desarrollan su vida en agua salada y luego vuelven a los ríos donde nacieron para desovar. Hay que decir que no son tan atrevidas como los salmones, es decir, no hacen esos recorridos tan fuertes, se quedan en zonas un poquito más quietas y ahí es donde las cazan los pontevedreses.
Es impresionante.
Los pontevedreses van a por la lamprea y la cogen. Es un de momento, un animal cotizadísimo, como te digo, empieza más o menos, se levanta la veda ahora en febrero. Yo creo que hace una semana estaban llegando al mercado en Madrid a 60 euros el kilo, es decir, no llega ni para la lamprea, ¿no?
Ya.
O sea, una barbaridad. Y entonces, lo curioso es que los gastrónomos lo tienen en ese altar excelso donde está el foie de canard, el escribano hortelano, la trufa blanca o el mejor de los caviares, que ya prácticamente tampoco existe.
¡Qué barbaridad! Dices el escribano hortelano.
Sí.
Es un pajarillo, ¿no? Algo muy curioso.
Es un pajarillo en grave peligro de extinción que se come entero y siempre se come tradicionalmente en Francia con una gran servilleta para no verlo. Una servilleta por encima de la cabeza.
Pobrecito mío.
Pero si te parece, pues algún día podemos hablar, porque fue lo último que comió François Mitterrand, al que tuve la oportunidad de conocer ya con aquel cáncer terminal que padecía, y entonces, pero se permitió 3 o 4 días antes de morir. Pero en fin, eso para otro día, porque estamos con la lamprea, no vamos a decir nada de la lamprea. Es un pez alargado, sin escamas, con esa boca horrible de alien.
Tiene un aspecto muy raro,
con un aspecto verdaderamente monstruoso, pero que es un verdaderamente es un bicho que tiene esta boca terrible, cuajada de dientes afilados y corneformes, y se adhiere como una ventosa con una lengua muy áspera con la que perfora la piel de otros pescados para chuparle la sangre. Es decir, es un auténtico depredador.
¡Madre mía!
Donde la capital mundial de la lamprea es Arbo, un pueblecito de Pontevedra, por donde pasa el Miño. Le dejan algunas cuantas ayer estuve comiendo con una, curiosamente una portuguesa, y me dijo que ellos lo hacen con arroz, o sea, es decir, que los pontevedreses de Arbo, algunas le dejan a los portugueses para que circulen por el Miño y sigan Miño adelante.
O sea, que se come como en un guiso, ¿no? Se come como
el guiso. El guiso general que se hace es a la bordelesa, que se hace con su propia sangre y con vino tinto de Burdeos o de la tierra en la que se haga. En fin, es una receta complicada, pero hay otras recetas en Galicia más actualizadas, se filetean, y luego pues se cocina al vacío durante 4 horas, a 65 grados. En fin, yo prefiero la fórmula tradicional, la bordelesa, que insisto, es con su sangre y el vino tinto. También se comen, se ahuman, y hay otros procesos para tal, y digamos para mantenerlas durante algún tiempo. Eso es en abril, donde se hace la fiesta, y se comen en empanadas, también ahumadas o rellenas de huevo duro y jamón. En Madrid te recomiendo, que es el único sitio que de momento sé que la tienen, Sal Negra, en la calle donde estaba el ya, ¿cómo se llama esta? Una calle que sale de
Mauricio
de
Alejandre.
De la Plaza Castilla, creo que sí, ¿no? Donde estaba el diario ya.
¿O la Avenida de Asturias?
No, la de Mauricio.
Mauricio Alejandre.
Sí. Bueno, pues ahí está Sal Negra
y todo eso.
Y tienen, en fin, el chef es de larga tradición y la tienen a la bordelesa.
Muy bien, Miguel Ángel Amodóvar, ciérrame por fuera que le tengo que dar la del pulpo Herrera.